Happy New Year, feliz año nuevo, otro año más de celebración. Porque, oye, la partida podcast llegó a 10 episodios. Para los que no lo sabían, anoten por ahí, anoten por ahí.
Para los que decían, estamos un episodio y ya, así es que dicen. Sí.
Así es que dicen.
Para los enemigos imaginarios.
Ajá, exacto, exacto. Bienvenido, un nuevo año, un nuevo episodio de La Partida Podcast. Este que les habla es Javier el Cubano López, como me conocen por estos lares, y a mi izquierda tengo aquí Dani de Jesús González, el fanático número uno
una
de la Juventus
más,
de Turín.
¡La
estrella!
Estamos aquí. Oye.
De la partida.
Oye, ese chiste se está yendo muy lejos ya.
Ese chiste te vamos a quemar todo el año con ese chiste. Dime lo que es la que hay.
Estamos gozando. Un saludito a la gente que está en la Premier ahí conectado con nosotros. Un saludito a la gente que se pasa escribiéndonos por los DM, que le gustan que yo le tiro el jafagazo. Un saludito a Félix Pun Rodríguez ahí, que siempre está bien pendiente con nosotros. Pun. Besos.
Oye, un saludo también a La Partida Fan Club, a Nexi, Antonio, que es la que hay, bebé. Qué bueno que están conectados, yo espero que estén conectados. Oye, a mi derecha, tengo al golito sabrosón, Héctor Irizarri, dímelo, ¿qué es la que hay?
Estamos gozando, 2023, otro episodio de La Partida Podcast. Venimos hablando de muchísimas, pero que muchísimas cosas, y como siempre digo, si hay un programa que hay que grabar, es el de hoy.
Es el de hoy. Borra el de la semana pasada.
Exacto.
Primero véalo.
Exacto.
Después lo borra. Exacto. Y ponga a grabar este. Y vamos a empezar calientito, como el derbi catalán.
Ay,
la semana pasada les dijimos que el derbi catalán era el juego
para
que
ver.
Había que ver.
Era un juego para ver.
Así mismo es. ¿Y qué juegazo, Héctor? Tú que eres nuestro experto en la liga. ¿Qué pasó ahí?
Mano, no fallamos. Fue un derbi espectacular, obviamente.
Esa palabra le queda grande.
Hay que, si lo ponemos del 1 al 10, obviamente pues la clasificación no sería para los equipos, sino pues para el árbitro central de este partido, nuestro pana, nuestro amigo Mateu Laos, que llevamos desde el Mundial.
Todavía este señor tiene trabajo.
Este cabrón es malo con cojones.
Maldita
y lo
sea.
Pudimos ver este pasado sábado. Este cabrón es malo con cojones.
Es
qué
increíble.
Malo es.
¿Sabes qué? Yo puse el juego pues porque no tenía mucho que hacer a esa hora. Y digo, mira, hay partidito de fútbol. Y me salió la notificación y voy, pan, lo pongo. Cuando veo quién es el árbitro central, yo dije, ¿qué hostia está pasando aquí?
Wow.
Es que ya tuve una pesadilla contigo. Uh-huh. De por sí, no sigo mucho la liga. Veo este jueguito porque diciembre 31 hay un partidito de fútbol a las 9 de la mañana.
También de ese juego porque esto lo recomendó que viéramos ese juego. Ahí está,
¿verdad?
Exacto.
Si no, no iba a tener de qué poder abundar en el programa de hoy.
Eso es así.
Y me encuentro al hijo de la gran puta de Mateu Laó.
Maldita sea, bueno, ese cabrón.
Era un derbi y terminó siendo el partido de Mateu Laó. Y de nuevo, o sea, el tipo quiere ser protagonista cojón.
Lo dije.
Y es que,
la vez pasada que hablaba de Mateu Laó en el partido de Argentina y Países Bajos en el Mundial, uh-huh, este cabrón. Se le olvida que los protagonistas son 22 jugadores.
No,
él no. Hijo
oye,
de puta.
Pero hablando un poquito de lo que pasó en este partido. Vamos a los hechos. Marcos Alonso hechos. Anota en el minuto 7. Y en ese momento, todos pensamos que esto iba a ser un paseíto en el parque para Barcelona.
¿Verdad?
En teoría, pintaba
para.
Eso es lo que iba a pasar. Eso es lo que teníamos en mente. ¿Qué pasa? Que en el 73 hay un penal para el Español que anota el jugador José Lu, uh-huh, y en este momento se jodió la jodienda, Héctor.
Se jodió la jodienda bien cabrón.
Sí.
Y lo más brutal de todo es que la imagen, no sé si llegaron a ver la imagen de José Lu mandando a callar el Camp Nou, como lo hizo el gran Raúl González Blanco en su tiempo
contra
el Real Madrid.
Brillaselo.
No, tú sabes que sí. Y quería hablar del penal porque obviamente se ve que es penal.
Sí,
le metió un pisadón ahí en
o sea,
en el
tablón. Hasta el minuto 73. Buen partido de Mateu Laó, se puede decir, decente.
Y con todo y eso, hablando mucho, sacando tarjetas, tratando de controlar el partido de la mejor forma que él puede, sacando tarjetas y tratando de aguantar todo.
Pero
hasta después del penal.
A mí me da mucha risa porque yo estaba viendo la transmisión, ¿verdad?, internacional con relatado en español.
Uh-huh.
Y tenían a alguien experto, ¿verdad?, de en la liga y dice, no, a Mateu le gusta hablar con los jugadores y pendejarse. Pero es como un engaño, porque te perdona una hora y en la próxima te revienta.
Respeta,
y dicho y hecho, creo que sale a hablar con Jordi Alba y en la próxima jugada, toma amarillo, papá. Y es como, bueno, pero no me acabaste de... Embuste, Jordi Alba no fue, Ansu Fati. Hay una jugada de córner, se enjeda con alguien ahí, hubo un roce. Uh-huh. Mano, y no era ni para amarillo, o sea, no... No era para nada grave.
Y entonces, después de eso, Mateu Laoz, siendo Mateu Laoz, empieza a sacar tarjeta roja. No. Le saca una tarjeta roja a Jordi Alba y dos minutos después a Vinicius Sousa.
Mira, tengo uno.
Entonces dejó a los dos equipos con 10 jugadores.
Tengo unos datitos bien curiosos. Con este partido, él empató, ¿verdad? El total de tarjetas sacadas de Argentina y Países Bajos. Él sacó un total de 18 tarjetas en ese partido. Las 18 fueron amarillas. Lo curioso fue que en este partido del derbi, las 18 tarjetas fueron 16 amarillas y 2 rojas. Uh-huh. Y hubo una tercera roja que la anularon. Porque el tipo estaba diestra y siniestra, no. ¿Viste?
Explícame esa tarjeta roja que anularon. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Hay una jugada. Hay una jugada un poco, digamos, cómica.
Ajá.
Porque Lewandowski intenta girar con el balón. Lo enganchan y viene el central del Español a todo tren.
Ajá.
Y le mete por la nuca
a
Lewandowski, en el piso. Uh-huh. En la repe, yo digo, eso es roja directa porque él tiene mucho tiempo y espacio para poder evitar a Lewandowski. Y en la repe, en slow motion, se nota que el jugador va a buscar a Lewandowski y le pega por la nuca.
O sea, que fue adrede.
Esa fue la percepción. Pero el VAR revisó varias veces. Creo que se tardaron alrededor de 6 o 7 minutos para poder declarar que iba a ser anulada totalmente la roja.
Wow. O sea que terminaron quitando esa roja para el carajo.
Sí, no, exacto, la quitaron. Pero como quiera, se quedaron 10 y 10 por parte y parte.
Está bien, oye, Mateu Laoz es como Tano. Le gusta el balance. Si le saco tarjeta roja a este, le doy tarjeta roja a este otro y nos quedamos igual. Héctor, ¿qué
bien,
iba a decir?
Bien, cabrón. No, eso es mito. O sea, pudieran haber sido 3 tarjetas rojas.
Fácil.
O sea, Mateu ya le vale verga la vida. Él ya está. Es como si tú eras, me voy a retirar para el carajo. Tú una amarilla para ti.
Una amarilla para ti, una amarilla
para ti. No se puede decir mucho. No
le dicen Oprah. ¿Qué manera? You get a yellow. You get a red. Everybody get a car.
¿Qué manera de cerrar el año?
Bien, cabrón.
No, es increíble.
Que no sea que se meta ahora en los comentarios. No saque una amarilla.
Uy, no saque una roja. Uy, quieto. Mateu Laoz. Hablando del arbitraje de Mateu Laoz, antes de pasar a Robert Lewandowski, que tiene un bochinchito ahí bastante bueno. Antes de pasar a eso, ok. Kidani, mencionaste ahorita que alguien estaba diciendo que en el comentario internacional estaban diciendo que a Mateu Laoz le gusta hablar para controlar el partido de esa manera,
bueno,
y qué sé yo.
Supuestamente, ¿no? Uh-huh.
Ok, si tú eres un árbitro, ¿cuál es la manera más correcta de tú llevar un partido como un derbi? ¿Tú dejas que las jugadas fluyan, que se den un palito aquí, un palito acá? O sea, porque los derbis son juegos fuertes. ¿Pensas que tú haces? ¿Tú tratas de dejar que el juego fluya y que se den un par de cantazos o tú haces como Mateu Laoz y automáticamente rompes esa cartelera?
Es bien difícil yo darte una perspectiva, ¿verdad?, arbitral, si siendo exjugador y nunca siendo árbitro, ¿no? Porque es bien difícil y uno como jugador se cree que se la sabe toda y se cree que pudiese arbitrar un partido. Pero yo sí tomo el criterio de que el árbitro decide cómo corre el partido con su primera tarjeta.
Ok.
Y tú pones las reglas con tu primera tarjeta. Uh-huh. Por eso yo creo que el legendario Pierluigi Collina será respetado, no importa dónde él pitara.
Ajá.
Porque era un árbitro que decía, así es que yo voy a correr el partido. Uh-huh. Y no me importa lo que me vengas a decir. Y bueno, por algo es el jefe arbitral de FIFA. Exacto. Que con todo y eso, aquí lo hemos cuestionado un montón de veces y yo personalmente le he tirado críticas por su manera de utilizar el VAR en el Mundial, pero ya tendremos lata por ahí para abajo para quemar a toda esa gente.
Héctor, ¿cómo tú lo harías? Si tú fueses árbitro, ¿cómo tú manejarías un partido como este?
Es que un derbi es un partido que tiene mucho. Es un partido tan importante que yo siento que a lo mejor el árbitro no dejar que se entren a palos, porque ya tú sabes que de por sí van a entrar a matarse. De por sí van a entrar a matarse, y yo creo que a lo mejor, como mencionó Kidani, la primera amarilla es la que decide cómo se va a correr el juego, y creo que es la mejor manera que se puede llevar un juego. No tanto decirle, mira, muchacho, no hagas esas cosas, que si se hace de nuevo te saca una amarilla. Porque entonces el jugador pues siento yo que se va a confiar demasiado en el arbitraje. A lo mejor si lo hace de espalda, a lo mejor con tanta tecnología que hay, igual con el VAR y todo eso, igual pues...
Yo soy fiel creyente que si el árbitro tiene que sacar tarjeta amarilla en el minuto 3, que la saque.
Claro, eso
va a dictar cómo se va a correr el partido. Esa pendeja de estar pasando la... Aquí es donde viene el problema de estar pasando la manita, dialogando con los jugadores. Porque yo entro en una falta fuerte con los tacos por delante, que ya, ¿verdad?, es casi de seguro que es amarilla. Uh-huh. Y me la perdonan, pues, ¿qué impide a que en este caso Héctor venga y me lleva a mí por delante? Y a él entonces lo pintan.
Exacto.
Entonces, ahí es que viene la pelea de que entonces viene el capitán de otro equipo, pero puñeta, pues si a mí me la hicieron así y no me la pitaron, entonces, ¿cuál es la vara? Uh-huh. O sea, tiene que ser una y se tiene que medir el partido de una sola manera. So, yo siempre digo que la primera tarjeta va a dictar cómo corre el partido.
Ok. Eso me parece bien. ¿Cómo yo lo correría si yo fuese árbitro? Yo me hago como Mateo Laúl, le saco roja a todo el mundo y que se vayan todos para el carajo a bañarse temprano. Vamos a quedarnos hablando de Barcelona, pero esta vez vamos a estar hablando un poco sobre Robert Lewandowski.
Ay.
¿Por qué? ¿Qué pasó con Robert Lewandowski?
Ay, muchacho.
Héctor, ponme al día porque yo todavía estoy un poquito perdido. Y tiene que ver con este gesto que él está haciendo ahora mismo que estamos viendo en pantalla. Cuéntame lo que está pasando con Lewandowski.
Mira, el último partido antes de comenzar el Mundial de Qatar, a Robert Lewandowski le sacan doble amarilla.
Ajá.
Entonces, pues él pues, tiene que salir del partido pues, por la doble amarilla. Cuando le sacan la doble amarilla, él hace el gesto que está haciendo ahora. Para los que nos están escuchando por podcast, él se está como tocando una nariz, un gesto bien raro. Que por lo menos a nosotros, pues ya es como si el árbitro se está metiendo algo.
De buen perico, vamos a decir las cosas como
son. María, ahí está. Como sabemos decir las cosas como son.
Sí, ya,
coño.
Sin fantasmeo.
Exacto, pues nada, el tipo diciendo que el árbitro es un periquero y qué sé yo. De ahí, pues el comité de competición de la liga,
ajá,
pues le da un partido de suspensión por la doble amarilla.
Okay.
Y dos partidos de suspensión por, y cito, desconsideración, menosprecio a los árbitros. Eso está en el artículo 137 del Código Disciplinario.
¡Ay, pobre árbitro! Que sí. Le dieran sus sentimientos, sí, cuando les hacen así.
Sintió,
mire, por Dios.
Le dio ansiedad al árbitro, le dio ansiedad.
No pudo dormir esa noche.
Sí, no, se insensible. Sí. Son personas frágiles. Sí. Ajá, ¿qué más pasó?
Perdón, espérate, me jazqué la nariz. Ahora van y se ofenden aquí.
Ahora va, y vamos a tu lado. Sí, pan, y te saco una amarilla. Ajá.
Entonces,
cabrón, le llego hasta lo de atrás del cerebro, que clave pase.
Pues algo así fue lo que pensó
Lewandowski. Algo así fue lo que quiso decir Lewandowski.
Exactamente. Nada, pues luego del partido, pues ya se sabía que iba a tener 3 partidos de suspensión. Si iba a perder el partido del Español, el partido contra el Atlético de Madrid y el Getafe, si no me equivoco.
Pero en el contra el Español, Hugo.
Exacto. Pues se supone que son 3 partidos importantes. Pues el Barcelona dijo, no, esto hay que llevarlo, hay que apelar esta decisión. Pues lo llevaron al comité de competición, lo llevaron, y el comité de competición le dijo que no al lugar. Sigue los 3 partidos. Pues ellos dijeron, pues como ustedes no pudieron, pues entonces vamos a apelar de nuevo. Apelaron de nuevo y el comité de competición dijo, no, sigue los 3 partidos. Luego de eso, el Barcelona...
Espérate. Vuelvo a repetir eso un poquito más suave, porque aquí es que yo me perdí. Sí. Y no quiero que la gente que nos está viendo se pierda. Tranquilo. También. Repite eso otra vez.
Okay,
¿Ellos fueron primero a dónde?
El comité de competición, que fueron el comité que declaró los 3 partidos de suspensión a Lewandowski.
Ajá.
Pues ellos fueron de nuevo y apelaron esa decisión.
Ok.
Pues como la apelaron, pero el comité de competición les dijo no al lugar. So, va a seguir los 3 partidos de suspensión.
So, se queda igual.
Exacto, se queda igual. Pues ellos trataron de buscar cualquier forma de lograr quitar esa suspensión de 3 partidos de Robert Lewandowski. Luego de que lo llevaron del comité de competición, ellos lo llevan al TAD, que es el Tribunal de Administración Deportiva.
Okay.
Eso es como el Tribunal de Puerto Rico, exacto, pero del deporte.
Ah, ok. España.
Exacto. Okay. Lo llevaron al TAD y el TAD le pidieron una medida cautelar, que eso es, como yo no sé mucho de leyes.
Ajá.
Pues yo busqué lo que era el significado de medida cautelar y esos son unos mandatos provisionales que ordena el juez de un caso para asegurar el desarrollo de un proceso judicial. O sea, ellos pidieron eso como para decir, pues yo te pido esta medida cautelar para que en lo que se resuelve esto, pues que Robert Lewandowski siga jugando.
Pueda jugar, ok.
Pues el TAD...
Aquí es donde yo voy a tirar
pues la el TAD les dijo que no, que la suspensión de 3 partidos seguía.
Seguía en pie.
Ellos le negaron esa medida cautelar y dijeron que, pues obviamente, pues ellos pidieron eso, ellos fueron al TAD como a 2 días o 3 días antes de
a última
partido.
Hora.
A última hora.
O sea, esta tarjeta roja se da... espérate, tengo la fecha aquí. Fue contra Osasuna.
Correcto.
Y ese partido fue noviembre 8.
Noviembre 8.
Y ellos van 3 días antes del juego de Osasuna. O sea, ellos van el 28 de diciembre.
Algo así, 27, 28 de diciembre.
Wow.
Ellos van allá al TAD y el TAD les dice que ellos no tienen tiempo pues para poder llegar a una resolución sobre lo que ellos están diciendo.
Ajá.
Entonces, pues...
me huele a truco.
Lo sabe. Entonces, pues admitieron pues que tenían que estudiar el caso primero, para entonces ellos llegar a una, ¿verdad?
Llegar a una
conclusión del caso.
Ok.
Entonces, pues, obviamente, pues, como ellos no tienen el tiempo, ellos en la misma declaración pusieron una pequeña oración, que es lo que pues llevó al Barça a este loophole.
Okay.
Ellos le dijeron que ellos pues podían ir a la justicia ordinaria a llevar este caso.
¿Y la justicia ordinaria es quién?
Es como el tribunal de aquí.
Regular.
Exacto,
okay. El tribunal del pueblo.
Okay.
Exacto. Pues ellos fueron al tribunal regular, que el tribunal regular pues va por encima del TAT, que claro, es el tribunal deportivo.
Okay, sí. Okay.
Pues, como va por encima, pues un juez del tribunal, ¿verdad? De la justicia ordinaria, pues le realizaron ese recurso, les dijeron, ¿verdad?, sobre todo esto. Entonces, pues el juez les concedió la medida cautelar pues para que Lewandowski pudiera jugar. El único detalle que hay con todo este revolú es que la FIFA no permite que los clubes vayan a la justicia ordinaria.
Ajá.
Y entonces ahí es que Ahí
es donde yo estoy como que...
Ok.
Puñeta, ¿qué carajo es? Porque todas las ligas... Es más, vamos a irnos más allá. Todos los deportes, cualquier disciplina, tiene un comité disciplinario. Uh-huh. ¿Verdad? Y ellos rigen las sanciones, las reglas de juego y whatever.
Ajá.
Si el comité disciplinario de la Liga de Fútbol Profesional de España dijo desde inicio, son 3 partidos de sanción, ya. O sea, y ellos apelaron una vez contra ese cuerpo disciplinario y ellos dijeron, no ha lugar. Apelaron una segunda vez y dijeron, no ha lugar. No hay más nada que buscar, porque quien rige las reglas de partido y cómo se va a sancionar en caso de infracciones son ellos.
Pero entonces, si el TAT te dice que vayas a un tribunal de justicia ordinaria, pues básicamente te está dando permiso.
Claro.
Pues no. Es que vuelvo y digo, o sea, ya no hay necesidad porque el comité disciplinario de la liga, del organismo como tal que gobierna la liga, ya dijo que no. So, o sea, no hay más nada que buscar.
Básicamente, esto es Trabuco FC, Barcelona otra vez, FC, buscándose un truco, buscándose un trambo para poder usar a Lewandowski, y lo terminaron usando contra Osasuna. Ok, entonces para el próximo juego de liga, pues ¿en no qué va, queda esto?
No va, él no juega.
Pero es que ya jugó contra Osasuna.
No, pero no juega. Supuestamente le pidieron ir con una multa al Barça.
¿Le dieron una multa al Barça entonces?
Es que, de nuevo, o sea, como tú mencionaste, o sea, él tiene que ir suspendido el primer partido. Ajá. Obligado por la doble amarilla. Ya los otros dos partidos, pues uno lo puede pensar. Pero el primer partido tú tienes que estar suspendido. O sea, no entiendo la razón.
Como mínimo, roja, sea por doble amarilla o roja directa, tú te pierdes
el próximo partido. Claro. Y es como mismo se dice, es un precedente muy peligroso.
Sí.
Porque cualquier equipo ahora... todo el mundo
puede ir a apelar.
Claro, exactamente. Claro, van a ir a la justicia ordinaria, sí, y entonces van a apelar cualquier estupidez que vayan a hacer. Y esto va a joder por completo la liga. Y los precedentes
se utilizan en la ley. Como que mira, caso Barcelona, whatever, el año tal, mira, se utilizó esta resolución. Mi caso es similar, porque no podemos utilizar entonces la misma resolución.
Claro.
Entonces, esto pinta para el snowball effect, ¿me entiendes?
Claro, sí, es muy peligroso. Sí. Es muy peligroso porque, de nuevo, o sea, si lo va a hacer el Barcelona, lo puede hacer cualquier equipo y lo van a terminar haciendo.
Yo leí un tweet muy, muy gracioso, ¿verdad? Es, bueno, muy real, pero a mí me pareció muy gracioso porque el reglamento es claro. Está escrito en papel.
Uh-huh.
Y lleva muchos años escrito y, ¿verdad? Y aplicándose de la misma manera.
Uh-huh.
Pero... ¿cuántos equipos en total son en la liga? ¿22?
¿20?
Ok. Pues el tuit decía, pues parece que hay un reglamento disciplinario para 19 equipos y uno para el Barcelona.
Pues
porque esto nunca había sucedido antes, mano.
Oye, fanáticos de Barcelona que están en el chat, escríbanos, que ustedes opinan, que ustedes creen, hicieron las cosas bien, hicieron las cosas con las patas como han hecho últimamente, tú sabes. Sí.
No, y como te digo, o sea, se supone que ahora la Real Federación Española de Fútbol se supone que sancione al Barcelona, pero con el loophole que ellos consiguieron ahí al final del TAT, que les dijo, no, ustedes pueden ir pueden ir al tribunal y hacerlo. Vamos a ver qué pasa.
De las cositas extraoficiales que yo estaba leyendo, vi lo de la supuesta multa,
uh-huh,
y que como quiera Lewandowski tiene que cumplir los 3 partidos de suspensión.
Uh-huh.
So, entonces se va a perder el próximo partido contra el Atlético.
Veremos cómo se desenlaza, ¿verdad? Porque todo sigue corriendo. Pero de los rumorcitos así que estaba leyendo de medios españoles, era que estaban diciendo que aparte de la multa que se le puede sancionar al FC Barcelona, Lewandowski tiene que cumplir como quiera sus tres partidos de suspensión.
Y además de al final del partido, pues el español impugnó este partido pues por alineación indebida por Lewandowski. Desde el principio del partido ellos fueron a donde Mateu Lau y le dijeron,
Él no puede jugar.
Él no puede jugar porque él tiene doble amarilla. Y pues Mateu, pues siendo Mateu, pues ya tú
sabes. De la sola le salió el culo. Claro. Porque es tan malo que hasta los mismos jugadores dentro del partido lo tuvieron que recordar que Jordi Alba ya tenía amarilla previa. Que mira, esta es la segunda. Y él dijo, es la segunda amarilla. Espérate.
Ah, es verdad.
Mira, si es malo.
Para que tú veas cómo todo vuelve a Mateu Laos.
Es que está cabrón. Está
cabrón. Nos fuimos full circle. Está
cabrón. Pero sí, vamos a ver qué pasa ahora con todo este revolú de Robert Lewandowski, el Barcelona, el tribunal y todo eso. Y pues nada,
vamos a ver qué pasa.
Pero entonces esto nos trae a la tabla final de posiciones antes del próximo weekend, del próximo round de partido. Como vemos, Barcelona ahora mismo está empate en la cima de la liga. Junto con Real Madrid, 38 puntos cada uno. Recordemos que Madrid tuvo una victoria 2-0 también este pasado fin de semana.
Claro.
Y con el empate de Barcelona, pues ahora mismo todo pinta bastante bien para Madrid, porque este próximo domingo 8, Barcelona tiene que ir a jugar contra el Atlético, que se encuentra cuarto lugar. Y el Atlético sabemos que puede ser complicado.
Un partido difícil.
Así que hay que estar bien pendiente a ese juego. Vemos que la Sociedad sorpresiva sigue en tercer lugar. Atlético sigue cuarto. Y en las últimas tres posiciones, Sevilla sigue allá abajo, raspando el pegado con 12 puntos, junto al Cádiz y el Elche.
Sevilla que durante el parón del Mundial rescindió el contrato de Isco. Así que vamos a ver qué le espera en este mercado de transferencias. Pero wow, qué triste ver el Sevilla allá abajo, un histórico de la liga.
Esta temporada ha sido muy difícil para el Sevilla y pues los panas sevillistas, que pues no tengo, pero lo más seguro están aquí viendo la Premier.
La deben
estar pasando mal, pero vamos a ver si salen de esa zona de descenso. Que no está tan complicado, porque como puedes ver está
en
un punto del Celta y del Español, pero igual vamos a ver qué pasa.
Oye, y hablando de equipos que la están pasando mal, vamos ahora a montarnos en el avioncito, vámonos para Inglaterra. Y vamos a hablar del Chelsea, el Liverpool y el Manchester City. De estos tres, uno de ellos no es como el anterior. Y es que City perdió puntos este pasado weekend, empataron 1-1 contra Everton. Pero por otra parte, el gran Chelsea de Graham Potter también empataron con Nottingham Forest.
Y utilizo las palabras de nuestro presidente. ¡Contra el poderoso!
¡Oh!
Nottingham Forest.
¡Oh! ¡Contra el poderosísimo! Oye, Nottingham Forest tiene dos copas europeas.
Es un histórico de Inglaterra.
Empataron contra Chelsea. Entonces, Liverpool, por su parte, este pasado lunes, perdieron 3-1 contra el Brentford, el poderosísimo Brentford. Oye, que ha sorprendido esta temporada. Es uno de los equipos que ha sorprendido esta temporada.
¿Sabes qué? Viendo esta jornada, siento que me di yo mismo una galleta.
¿Por qué?
Porque el episodio pasado yo dije que la carrera de la Premier era Arsenal y City. Uh-huh. Pero entonces City pierde puntos y entonces el gap se pone a crecer un poco.
Exacto. Okay, aquí yo quiero abundar un poquito más. Porque sí es cierto, el gap entre City y Arsenal ahora mismo está a 8 puntos porque City no ha jugado todavía. Al momento que estamos grabando, Arsenal tiene un juego por encima de City. ¿Qué pasa? Que en este pasado fin de semana, Arsenal se puso a 7 puntos, pero entonces todavía hay gente que piensa que Arsenal
se va a escrachar.
Y honestamente, yo pensaba que Arsenal se iba a escrachar, pero en estas últimas semanas ellos me convencieron y yo creo que ellos se van a mantener ahí.
Se ven sólidos.
Pero entonces City compra Erling Haaland sigue anotando. De hecho, Erling Haaland anotó este pasado weekend, pero...
Está cabrón. Que no para de anotar. Pero como quiera, están perdiendo puntos.
Claro.
Pero entonces, ok, vamos a hablar un poquito de City. ¿Qué diferencia tiene este City con el City de la temporada pasada? Obviamente la gran diferencia es Erling Haaland. Pero entonces, en cuestión de juego, porque City no estaba jugando con un delantero, con un 9 natural. ¿Qué es lo que les viene fallando?
Les viene bien el tener el 9 natural porque es que lo encuentran. Porque no es como el Liverpool y Darwin Núñez, que bueno, pobre, me cago.
Darwin Núñez, tú le pones una bola con la portería vacía y la falla.
He intentado defender aquí a Darwin Núñez porque me gusta su estilo de juego, un chico muy explosivo y todo, pero es que no hay manera de defenderlo ya, puñetas. O sea, se las están poniendo en bandeja de oro y el cabrón la caga. Y no quería utilizar la palabra la caga
Pero es que, oye, como te dije la semana pasada, si no la mete, la caga.
Pues, anyway. Pero, mano, a pesar de que el City está siendo muy dinámico, encuentra el 9, Alan está enchufado, que tú se la pones media jodida y el cabrón la arregla y como quiera la mete en la red. Uh-huh. No sé, creo que donde están fallando es la recuperación del balón. Yo percibo que la diferencia entre la temporada pasada y esta temporada es que no tienen la misma garra a la hora de recuperar el balón en esa presión inmediata. O sea, hay estos equipitos que juegan un poquito fútbol más directo, en tres toques ya están en la 18 contraria, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, que creo que donde los están vacunando es cuando tienen que recuperar la fase defensiva una vez pierden el balón ahí inmediatamente.
Héctor, háblame de Chelsea. Porque Chelsea vuelve a perder puntos con Nottingham Forest. Uh-huh. Ahora mismo, al momento que estamos grabando ahora mismo, Chelsea está número 10 en la tabla. Wow. Entonces, ¿cuál es el problema con Chelsea? Que Chelsea en el verano pasado cambiaron de dueño, estaban comprando jugadores como locos. Uh-huh. Tienen en mente ahora en enero seguir comprando jugadores como locos. Uh-huh. Pero entonces ellos pisan y no arrancan. Botaron a Thomas Tuchel, se trajeron a Graham Potter de Brighton. Uh-huh. Pero siguen igual. Sí. O sea, ¿qué está pasando aquí?
Pisan y no arrancan. El campeonato se les ve bien lejos. Se le ve el campeonato a Chelsea. El Arsenal, el City está jugando bien. El Newcastle está jugando bien. O sea, se le ve difícil al Chelsea. Puede ser que terminen a mediados del tope de la tabla. Pero está difícil recuperarse.
¿Tú crees que Chelsea todavía tenga break de clasificar a Champions o ya se quedaron fuera?
Puede ser Europa y estoy dudando. Hasta
Conference. ¿Europa League o Europa Conference League?
Estoy mirando hasta Conference League, cuidado, está apretado. La tabla. Sexto está Liverpool, séptimo Fulham, octavo Brighton, noveno
Brentford. Y Brighton viene muy bien.
Sí. Ahora mismo gracias, Come.
Tenemos la tabla en pantalla.
Eres un gran saludito al Come ahí en los controles. La bestia. Mano, no sé, yo siento que esta temporada la Premier le ha quedado como que grande al Chelsea. Uh-huh. Y no pueden decir que no tienen equipo.
No, tienen muy buenos jugadores, pero entonces se están quedando atrás.
Sí. Yo creo que las bajas más grandes son N'Golo Kanté y Reece James, que vuelve a lesionarse después de que se recupera, regresa, se lesiona nuevamente. De verdad que no sé qué. ¿Sabes qué? Yo me voy a arriesgar. Yo no los veo llegando a puestos de Europa League.
No los ves llegando a puestos de Europa League. No. Héctor, ¿qué tú crees?
También hay que pensar que está sonando fuerte Enzo Fernández para ser uno de los fichados últimos de Chelsea.
Pero entonces, qué bueno que traes a Enzo Fernández. Porque si tú eres Enzo Fernández y tú ves que está Chelsea flojísimo, está décimo lugar en la tabla, es muy probable que el próximo año no juegue en Champions League. ¿Tú te vas a querer ir para allá?
Eso también es cierto. Pero 127 millones.
La bolsa va a hablar. Claro. Pero lo que pasa es que yo siendo Enzo, mano, sí, la bolsa habla, pero tú te quieres ir a un sitio donde tú tengas fútbol, donde tú tengas exposición, ¿no? Claro. Y que puedas demostrar tu nivel, porque entonces que no sea como estos jugadores que son un one hit wonder, uh-huh, como un Ibrahim Afellay cuando lo fichó el Barcelona, aquel Ibrahim Afellay que todo el mundo decía, sí, este cabrón es un crack, este es el próximo Johan Cruyff o algo así, uh-huh, ¿me entiendes? Que tienen una buena temporada o una buena exhibición en X temporada y se mueren.
Y entonces, ok, te voy a poner otro caso. Si Enzo Fernández llega a irse a Chelsea, ¿él es la solución a los problemas que tiene Chelsea ahora mismo?
No, yo creo que el problema del Chelsea es esquemático. El problema del Chelsea es esquemático.
O sea, el problema de Chelsea es Graham Potter.
Yo me atrevo a decir que sí, porque es increíble que Graham Potter estaba haciendo algo muy lindo, muy bueno con Brighton antes de irse. Que Brighton lo continúa haciendo.
Eso
porque ya lo construyó. O sea, tú dejaste la zapata hecha y es simplemente construir sobre eso, ¿no? Uh-huh. Y ya estaba todo ready. Brighton está haciendo una muy buena temporada, sorpresiva. Y entonces agarras al Chelsea, todo el mundo piensa como que esta es la solución, él va a venir con el mismo proyecto, ¿verdad? La misma idea futbolística. Tienes los jugadores para poder.
Y tienes el budget.
Y jugadores, budget y el vaqueo.
Exacto.
Porque a él lo traen, qué sé yo, al segundo o el tercer mes de empezar la sí. temporada.
Sí, él vino llegó temprano. Sí.
Y mira dónde está el Chelsea.
Pero entonces, ok, otro digo, y los fanáticos de Chelsea que estén en el chat, por favor,
escriban. Que no conozco a ninguno.
Yo creo que llegué a trabajar con uno, pero yo creo que tiene que estar debajo de una piedra ahora mismo. Ok.
En la cueva con Cristóbal Soria.
Gran Potter. Él tiene la autoridad. ¿Ustedes creen que él tenga la autoridad de ir a donde Todd Bowley, el dueño de Chelsea, y decirle, mira, para este mercado de transferencia, yo no quiero a este jugador, quiero a este, a este, a este?
Si no la tiene, la debería tener.
Te traigo este asunto porque Todd Bowley ahora mismo, en la ventana de verano, él era el que quería traer a Cristiano Ronaldo. Tomás Tuchel le dice que no y termina votando a la larga a Tomás Tuchel. Uh-huh. Entonces, si el dueño va a donde el técnico y le dice, mira, yo te voy a comprar a este jugador, puede ser un Enzo Fernández, jugadorazo, pero si Gran Potter no lo quiere o Gran Potter no sabe cómo acomodarlo, no sabe cómo utilizar ese jugador, pues entonces está en problemas. Gran Potter necesita ir a donde Todd Bowley, bueno, a decirle qué jugadores él quiere para su proyecto, que eso es lo que él tenía en Brighton.
Por eso existe, digo, no todos los clubes lo tienen, pero la gran mayoría de los clubes que han sido exitosos tienen la posición de director deportivo que está por encima del entrenador y él es quien maneja esta parte de las transferencias, de la compra y venta de jugadores, ¿no? Y si él no tiene ese manning de mirola ahí y él no tiene la potestad y tampoco tiene la densidad testicular para ir a donde el dueño y decir,
si no yo tiene quiero, las bolas.
Yo quiero a estos jugadores y no quiero a estos, pues el Chelsea va en picada.
Vamos a hablar ahora de otro equipo que está en picada, es el Liverpool, que como mencionamos viene de perder 3-1 contra Brentford.
Y no hay cómo defender el Liverpool.
Entonces, la cuestión es que el gap entre el cuarto lugar, el quinto, el sexto y el séptimo se está abriendo bastante. Ahora mismo United está cuarto lugar con 35 puntos, Tottenham está quinto con 30. Tottenham tampoco viene muy bien, que digamos, y Liverpool menos. So, entonces, ¿en qué va a quedar Liverpool? Gastaron 100 millones por Darwin Núñez, se rumora que fueron un total de 50 millones por Cody Gakpo. Cody Gakpo no ha debutado todavía. Uh-huh. ¿Qué está pasando aquí, Héctor? Entonces, ¿el club qué va a hacer?
Es que está cabrón porque tiene un cojo al frente con Darwin Núñez. Puede ser que el fichaje de Cody Gakpo ayude a Liverpool, que es lo que necesitan. Necesitan un goleador que no lo tienen. O sea, están jugando con 10. Con Darwin Núñez al frente juegan con 10. No pude ver el partido, pero vi una foto de Darwin Núñez. Está solo en la portería. Solo. Goles que hasta el mismo Morata, que hay veces que es un muerto, los mete. Y Darwin Núñez no lo pudo meter. O sea, y costaste 100 millones, mano. Lo más brutal de todo es que costaste 100 millones.
Es el price tag.
Claro, claro. Sí, lo complica bastante. Pero a toda esta, la fanaticada de Liverpool está...
Lo apoya, de Darwin lo banquea. Núñez. O sea, sí,
bueno,
sí.
Menos, pues fíjate, por esa parte yo tengo que dar crédito a los fanáticos de Liverpool. Claro. Ellos no se quitan tanto con su... No son como los de Madrid, que cogen y la buchean allí mismo y les importa un carajo.
O los de Manchester. Que acribillan a sus leyendas.
Ronaldo se lo buscó, pero de Ronaldo hablamos ya mismo.
Pero a lo que voy, yo creo que Darwin Núñez como quiera tiene el respeto de Jürgen Klopp y la fanaticada, sí. Porque es un nene que aunque las 10 que tenga, las caga las 10, sigue metiendo cojones. Uh-huh. Y sigue corriendo, y sigue presionando, y sigue intentando buscar, y sigue intentándolo. O sea, no se quita, porque yo he visto jugadores históricos que fallan 3 seguidas, no quiero hablar de Cristiano Ronaldo, pero fallan 3 seguidas, van la cara, no sabe qué hacer. Igual que Lionel Messi, no le sale la fe, pero es que las cosas como son.
Deja de hablar de Ronaldo,
si tú tienes jugadores con estos tags enormes, que son superestrellas de fútbol europeo, que se ponen cariz bajo y se caen anímicamente porque fallan 3, 4, 5 oportunidades cogidas y tú tienes un Darwin Núñez que costó 100 millones, no es una super estrella, pero tiene el tag para hacerlo. Uh-huh. Y tú lo ves que falla 10 cogidas y no para de coger y sigue presionando y sigue intentando hacer la jugada, ¿me entiendes?
Y sigue fallando.
Pero yo creo que eso es lo que hace que se gane el respeto del club y la fanaticada.
Fanáticos de Liverpool que están en el chat, díganos qué piensan de Darwin Núñez. A ver si esto es una situación que se puede salvar. Mm-hmm. Quien yo no creo que se vaya a salvar es Tottenham. Y esto lo voy a mencionar por encimita porque aquí a nadie le interesa el Tottenham. Tottenham perdió 2-0 contra Aston Villa. Bien, gracias. Antonio Conte está quejándose otra vez, peleando con todo el mundo. Normal en él. Así que nada, vamos a pasar al próximo tema. Ponme la tabla de la Premier antes de... Porque como vuelvo y repito, a nadie le importa Tottenham. Eso hace. Aquí en la tabla de la Premier, Arsenal continúa a primer lugar con 44 puntos luego de su victoria 3-1 el pasado fin de semana y su empate que tuvieron recientemente contra Newcastle. Un empate que le conviene bastante a Manchester United, que como pueden ver está 35 puntos empate con Newcastle peleándose por ese tercer lugar que nos conviene demasiado. O sea, hemos tenido un buen ron de juego contra equipos que en papel había que ganarle y se les ha estado ganando hasta ahora. Newcastle la tiene apretadita.
Sí, y como es, ese tercer puesto es peligroso porque ellos tienen 18 partidos jugados con 35 puntos y el United tiene 17 partidos jugados.
Tenemos un game on hand, sí. So, United puede colarse en el tercer lugar y cuidado con City.
Sí, o sea, ahí de esa tabla, sí, ¿verdad? Para la audiencia. El City es un equipo que no te puedes dormir porque tiene 16 partidos jugados y tiene 36 puntos. O sea que
ese gap que hay entre Arsenal y City muy fácil se puede recortar si ellos ganan esos dos juegos.
Todo depende del City. De hecho, está en sus manos no seguir perdiendo puntos.
Uno de los juegos que City y Arsenal tienen on hand es contra ellos mismos. Arsenal y City no jugaron. Recordamos, ese juego se canceló cuando murió la reina. Así que ese partido no se ha jugado.
¿Tú te imaginas un cierre de la liga como aquel histórico United? City, con el Agüero en el 90-3.
Todo puede pasar.
Que se decida ahí en el último
partido. Un rayo
partido.
No cae en el mismo sitio dos veces, pero no sé, todo puede pasar.
Sería lindo.
Ahora, en temas un poquito más down, en esta pasada semana murió el Rey Pelé, ganador de 3 Copas Mundiales. Héctor, ¿qué me puedes decir? O sea, se fue el original GOAT. El OG greatest of all time.
Eso es así. Edson Arantes do Nascimento falleció a los 82 años a causa de esa maldita enfermedad del cáncer. De verdad que se puede decir uno de los, como tú mencionaste, el GOAT, el OG. De verdad que desde los 16, 17 años partiéndola en donde se paraba. De verdad que tremendo, tremendo jugador. Obviamente no pudimos verlo, pero los highlights que yo he podido ver, de verdad que el tipo era otro nivel.
No, de verdad que sí.
Otro nivel.
Y se puede decir claramente que hay un fútbol antes de Pelé y un fútbol después de Pelé.
Sí,
claro, o sea, definitivamente. Pelé es quien le da realmente el yogo bonito al yogo bonito. Para mí, por eso yo di, cuando tuvimos el debate hace 2 episodios atrás de, ¿verdad? De lo del greatest of all time, que a mí no me gusta utilizar mucho ese término, porque yo no puedo poner a nadie actualmente por encima de Pelé. O sea, para mí es bien difícil, o sea, con el palmarés que tiene sin jugar en Europa. O sea, yo no me quiero imaginar un Pelé que jugó en Europa y que hubiese sido considerado para el Balón de Oro, porque para esos tiempos los jugadores que no participaban de Liga Europea no eran considerados para el Balón de Oro.
De hecho, yo leí que Pelé, en eso del, creo que entre el 68 y el 69, creo que Real Madrid y Manchester United lo estaban buscando. Sí, ellos lo querían comprar,
sí, pero
querían para Europa.
Él era del Santo.
Sí,
él era del Santo.
Tuvo 19 años jugando con el Santo.
Sí, él era del
que,
Santo.
By the way, la ceremonia que estuvieron haciendo, ¿verdad? Con todo esto, ¿verdad? De Pelé, el tweet que pusieron con la corona. Ese,
oye, y de eso vengo a hablar, porque increíble pero cierto, hoy martes que estamos grabando el programa, son los actos de lo que nosotros conocemos como el velatorio, ¿verdad? De Pelé. De quien se está hablando es de Neymar.
¿Por qué carajo?
Porque increíble pero cierto, ¿verdad? Neymar está siendo fuertemente criticado por medios brasileños porque no se presentó a dar el último adiós.
No fue al funeral. ¡A diablo!
Entonces, pues, lo que está criticando la gente es que, ¿verdad? En otros años anteriores, para eventos como el carnaval, él llegó a un arreglo con su club para irse para el carnaval.
Claro.
¡Vaya!
¿Me entiendes? ¿Qué yo opino sobre esto? Bueno, el carnaval es algo que está puesto en papel todos los años. Es algo que es consistente. Hay carnaval todos los años. So, tú puedes hacer los arreglos. Pelé no se va a morir todos los años. Ni nadie sabía cuándo se iba a morir Pelé. O sea, es más difícil tú hacer un arreglo de última hora que ya algo que está establecido y que tú sabes cuándo.
Pero entonces tú estás cool con Neymar.
No lo estoy defendiendo. Yo estoy jugando abogado del diablo. Como
le está pasando la toallita.
Yo simplemente estoy diciendo que las críticas a cierto punto están un poquito de más.
Ok.
Porque sí, Neymar envió un mensaje muy lindo, ¿verdad? A través de sus redes de agradeciéndole y homenajeando a Pelé. Y él lo homenajeó durante el Mundial también. Pero para mí las críticas están...
Sí, porque si vas a criticar a Neymar, pues entonces tienes que criticar a todos los jugadores brasileños que no fueron.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo entiendo a la prensa de Brasil, porque el PSG jugó el pasado 28 de diciembre. Ganaron 2-1 el 28 de diciembre.
¿Cuándo fue que perdieron con
Lens? El pasado domingo.
Ah.
Pero el 28 a él le sacan roja. ¡Cabrón! Tú puedes salir un momento. Claro, estuvo suspendido este pasado partido. O sea, tú podías sacar un vuelo y podías ir a Brasil y podías hacer hasta como Infantino que se tiró un selfie frente de...
¡Sí, a la madre!
Frente ahí.
Hablando de Infantino, ¡pónchame y come! A la verdad que usted es un corrupto. Usted es un cabrón. Mira, hay cosas que están bien, pero hay cosas que están de más. ¿Cómo a usted se le ocurre decir a medios internacionales que usted... Ahora sé yo que usted tiene el poder todopoderoso, ¿verdad? De poder controlar lo que se hace en los gobiernos mundiales. Le va a pedir a todos los países que nombren un estadio en nombre de Pelé.
Eso me pareció bien ridículo, de
cabrón,
verdad.
O sea, ¿por qué no lo hicimos para Johan Cruyff, Maradona, históricos del fútbol a través de los años?
Bueno, Napoli le cambió el nombre a su estadio.
Al de Maradona.
Pero también. Eso es entendible. Sí, claro, eso es entendible. Claro. Pero todos los países.
Pero porque Maradona jugó pa' Napoli.
Bueno, pero entonces a Juan Ramón Lourier de aquí de Bayamón le vamos a ponerle el Estadio Pelé.
No, pues.
El Estadio Centroamericano Pelé de Mayagüez.
Sí. Ajá. Mano, hay...
Bueno, es que de la que Infantino se tira...
Ay, mira, el Ángel Luis corrió de calle y le vamos a poner el Estadio Pelé.
Sí. La calvita que tiene Infantino está buena para brillarla con wax y meterle un claje cabe, cabrón, güey, puta.
Que suene.
En verdad está bien de más. O sea, él ya se le está notando la costura a Infantino y está siendo más político que nada. No,
traigan a Sepp Blatter de regreso. No, sí. Por favor. Por lo menos Sepp Blatter no hace estas estupideces que hace este otro
señor.
Bueno, Sepp Blatter era corrupto, pero...
No me diga ahora, pero era un corrupto bueno.
Antes de terminar con Pelé, quiero, ¿verdad?, recalcar algo que pasó en el 1975. Él vino a jugar a Puerto Rico con el New York Cosmos, que fue el último equipo con el que jugó. Jugó con el Santos y jugó con el New York Cosmos. Y vinieron aquí a jugar a Puerto Rico. Tuvieron varios partidos en Haití, en Jamaica, en República Dominicana. Y pues aquí en Puerto Rico fue en Juan Ramón Lubriel Pelé de Bayamón.
Juan Ramón Pelé Lubriel.
Y lo más brutal de todo es que Puerto Rico empezó ganando ese partido. Les dijeron, vamos a cogerlo con calma porque Puerto Rico no es un buen, ¿sabes? No es un lugar donde juegan bien el fútbol. Y Puerto Rico empezó ganando 1-0. Terminaron perdiendo 11-1. Pero le dieron cara al New York Cosmos.
Bueno.
Le dieron cara al New York Cosmos.
Okay, 11 y 10 fueron de Pelé.
Pero perdimos contra Pelé.
No, claro. No,
está bien.
Gracias a Dios que de esos 11 goles solamente uno fue de Pelé.
Sí, no.
Está bien. No me voy a quejar. Fue Pelé. Fue el New York Cosmos de Pelé. Pelé, que en paz descanse. Tremenda carrera, de verdad. Jugador histórico de Brasil. Ganó 3 mundiales con ellos. 2 de ellos corridos. De verdad que o sea, ¿qué más se puede decir de Pelé? No hay palabras que puedan describir lo que Pelé hizo y lo que continuó haciendo hasta después que se retiró por el fútbol. Y de verdad que es un histórico y es una pena que haya muerto, pero lamentablemente la muerte nos va a tocar a todos algún día. Sí. Pero está cabrón ver a una leyenda así, que pase a mejor vida, pero bueno, que en paz descanse Pelé. Vamos a pasar ahora a los rumores de transferencia. Yes.
Ay,
y vamos a empezar con la transferencia más caliente de esta ventana de enero.
Here we go.
Cristiano Ronaldo es oficial. Es el nuevo jugador del poderosísimo Al Nassr de Arabia Saudita. Dímelo, Héctor, ¿qué es la que hay?
Del Al Nassr desde chiquito, desde que ficharon a Risto Stoichkov. Desde que ficharon a Risto Stoichkov en el 97, papá.
¡Wow! Ese
es de los míos. Wow. Ese es el mejor equipo que tiene Arabia Saudita.
El mejor equipo del mundo.
No, parece que es Arabia Saudita. Cristiano definitivamente no ve la partida. Yo le di unos consejos para que pudiera manejar esta última parte de su carrera. No me hizo caso, bueno... Yo espero que te vaya.
Oye, pero lo hizo claro, lo hizo bien. 200 millones al año, incluyendo acuerdos comerciales.
No, la no bolsa mejor, habla por sí
claro,
sola.
Ahora mismo es el mejor jugador pagado.
La bolsa
él
habla
le encanta
por sí
romper
sola.
Récord, ustedes lo saben. Sí. ¿Y qué mejor récord que romper que ganarse 200
Oye,
millones al año?
Los 200 millones son con las cláusulas de bono y los derechos acuerdos de marketing, ¿no?
Claro.
Pero si ahí él no hace nada de eso, como quiera, yo tengo aquí, ¿verdad?, que son 76. Pase hasta el cerebro. Diablo, empezamos a hablar de chavo y. Anyway.
Hace frío, mijo.
Si no gana el dinero extra por lo de las bonificaciones y los acuerdos de marketing, como quiera gana 75 millones de euros.
Claro.
Mira.
Pero entonces, okay. So, se va a ganar un montón de chavo. Eso ya está claro. Pero futbolísticamente hablando, ¿era lo correcto haber sido para allá?
Cago en la madre, siempre hablamos de Cristiano, puñeta.
Es que te puedo decir, Cristiano nos trae números, chicos.
Lo que pasa es que,
hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Lo que pasa es que lo del caso de Ronaldo, que para mí es chocante, tengo que decirlo como es. La mucha mierda que habló de que él todavía dice de que él es un jugador top, que puede jugar al máximo nivel, que todavía puede ayudar a cualquier equipo, que quiere jugar Champions. Entonces, toda esta habladera de mierda, que él mismo lo dijo, que él tuvo ofertas de equipo europeo, de Estados Unidos, de Portugal, de Brasil, pero él se decidió por el Al-Nassr. Claro, cabrón, no te van a ofrecer la bolsa que te están ofreciendo o que por la cual tú acordaste y firmaste ya, pero, o sea, estoy dejando lo futbolístico por el dinero.
Pero a su edad, a 37 años, claro, te vas a ganar los 100
pero
mil.
Es que ahí es lo que voy. Claro. Pues no digas que tú todavía eres un jugador que puedes competir con la élite.
No, y la cuestión es que él dijo eso y allá fueron sus fanáticos en redes y se tragaron esa basura que él vino a hablar. Entonces, a mí mucha gente me escribió por redes diciéndome que había muchos equipos europeos que juegan Champions que querían a Ronaldo. Mi pregunta es, ¿dónde estaban esos equipos? Sí. Porque yo no vi reporte de ningún equipo europeo que quería a Ronaldo. Y no sé, Héctor, tú me puedes corregir ahí.
No hubo ningún reporte.
Porque
cierto,
reporte, sí hubo lo de Madrid, que supuestamente le iba a firmar
lo de los seis meses y whatever. Ajá.
Pero fuera de eso.
Sí, no, y de nuevo.
Chelsea, que tanto lo quería en verano. Claro, ¿dónde estaba Todd Bowley ahora?
Pero de nuevo, o sea, él está pensando en su seguro social. Estos chavitos lo usan para el seguro social. Para retirarse con calma, ya. ¿El qué más tiene que probar?
Oye.
¿Qué si más tengo... ustedes quieren que Cristiano Ronaldo pruebe en el fútbol mundial?
El legado de Ronaldo va a perdurar forever and ever. Los récords que él tiene en Champions.
Yo lo que quiero es recalcarle su habladera de mierda.
Exacto.
¿Me entiende? Ya.
Pero o sea, habladera de mierda de sus fanáticos.
Pero es que cualquier jugador que se siente que está en su pick, que está en su top, como Cristiano Ronaldo, como el mismo Zlatan, son jugadores que ellos siempre van a estar.
Coño, pero Zlatan
produce el cabrón.
Zlatan tiene como 100 años.
40 años y como quiera mete goles y mete cojones. Y es una voz bien importante en el Milan. O sea, hay jugadores y hay jugadores.
Hay rango.
Claro. Porque Zlatan reconoce que él no está para los 90 minutos. Pero si él da 15 buenos, él va a dar 15 buenos a tope. Y si se tiene que quedar a pelear con media Serie A, lo va a hacer.
Y eso fue lo que Ronaldo no pudo hacer con United. Él quería jugarte los 90 minutos de titular todo el tiempo, siempre. Y eso no era así. Por eso es que Erik ten Hag lo mandó para el carajo.
Pero si hubiera producido en el United, pues no estuviéramos teniendo la misma conversación.
Claro. Claro. Y ya no me puedo tragar toda esta mierda, ¿verdad? Porque eso está en el pasado. Uh-huh. Pero yo hubiese estado hablando totalmente diferente de Cristiano Ronaldo, de la misma manera que si lo hubiese aceptado la oferta del City y si hubiese ido para el City, pues tú hubieses totalmente distinto.
Ah, porque por ahí leí también, yo no me acuerdo ni de quién fue que lo leí, pero por ahí leí a alguien que dijo como que, ay, es que esto es culpa del United, porque Ronaldo se regresó al United por amor y qué sé yo. Mire, caballero, el que sea que escribió eso, no recuerdo quién fue, pero cállese la boca.
Por ahí hay una frase que dice que el amor y el interés se fueron un momentito al monte.
Yo lo dije aquí.
Más fue el interés que el amor.
Mira, yo lo dije aquí y vuelvo y lo repito. Cristiano Ronaldo se regresó a United porque le fue el Ferguson, lo agarró por la oreja y le dijo,
hora,
¿tú no te vas para City?
Porque él estaba planchado para City. Ajá. O sea, las cosas como son. Él se fue porque simplemente Alex le dijo, what you doing, boy? Y sí, papi.
Y él dijo, sí, papi, bendición, sí, me regreso para United. That's it. Aquí no hubo de que no, es que eso fue por amor. Sí, hubo un romanticismo súper cabrón cuando él regresó y ese juego de regreso contra Newcastle fue súper cabrón. Yo estaba meado en los calzoncillos cuando yo vi a ese hombre anotarle dos goles a Newcastle de regreso en Old Trafford. Pero hay que hablar claro. Él no se fue por amor, él se fue porque lo regañaron. Ya está, cerrado el tema. Ronaldo para el Nasser. Último pensamiento, ¿qué tú crees, Héctor?
No, de chiquito del Nasser, ahora mismo estamos primero en la liga. Ahora mismo estamos primero en la liga. El Al-Shabaab está a un punto, pero igual estamos adelante, estamos en la liga, estamos gozando. Aparentemente va a haber un partido entre el PSG un combinado de dos equipos de...
Que de hecho, estaba leyendo, ¿verdad? Porque es como un All-Star Team, ¿verdad? El combinado.
Escogido, sí.
So, yo, Kidani de Jesús, digo que Ronaldo no debe estar porque él no ha jugado la temporada. Él no es un All-Star. Pero sabemos que lo van a poner.
Oye, y lo último que quiero mencionar en este tema de Ronaldo, puede ser que él regrese a la Premier, porque por ahí leí que hay una cláusula.
¡Pum! ¡Qué bueno que lo tocamos!
Que dice que si el Newcastle cualifica champion para la próxima temporada, Ronaldo puede ir para allá a préstamo.
Tengo algo que decir.
Joe Chapman, estamos gozando.
Pónchame.
We are ghosting.
Tengo algo que decir.
We are ghosting.
Joe Chapman. Mira. Mira cómo le bajó el tren a esta gente. Fake news.
Coño, Joe Chapman.
En la preproducción del programa me llega una notificación. Márquez, quien reporta lo de la supuesta cláusula de que si Newcastle se mete a Champions League.
Cabrón, fue Márquez.
Escucha. Que si Newcastle se mete a Champions League, pues esa cláusula se activa y entonces Ronaldo se puede ir cedido al Newcastle. ESPN y Sky Sports. La verdadera fuente, ¿verdad? En la preproducción de este programa, cuando yo estoy todavía chequeando los últimos datitos y pendejase, reportan que dicha cláusula no existe. Y lo dieron por hecho, como que se hicieron las investigaciones y que dicha cláusula no existe. So, fake news.
Coño, me la creí.
Ah, cabrón, sea la madre marca.
¿Qué
carajo habrá escrito eso? Voy a buscar quién lo escribió.
Busca, mamabicho.
José Feliz Díaz, que ese cabrón dijo que Mbappé estaba firmado.
Sí.
Y me la comí entera.
Igual
también.
Que Gerard Moreno con lo de...
Frankie. Oye, espérate, tiempo. Que todavía estamos en el tema de los transfer rumors.
Tengo transfer news.
Se dice... Es que nos envolvimos con Ronaldo. Sí, o sea, la madre.
Cabrón.
Oye, se dice por ahí otra vez que la novela esta, la saga de Frankie de Jong para United, parece que se está renovando un nuevo season. Por ahí escuché que Frankie de Jong ahora quiere, sí o sí, irse para United en verano. Ah, vaya, ahora que estás viendo que el equipo está produciendo y que estamos jugando bien, ahora te quieres ir con Ten Hag. Mira, quédate en persona, cante cabrón. Si decides irte para United, yo te voy a querer como quieras. Pero por ahora, vete para el carajo después de la puerca que tú nos hiciste en verano. Mira, go fuck yourself.
Mira, entre los rumores de transfer que escogí como que los que para mí son más chocantes y los que yo les estoy dando un poquito más de validez. Ajá. ¿Verdad? Porque se están repitiendo en múltiples fuentes de las que sigo de Transfer News. Chelsea y Arsenal están en la carrera por el atacante ucraniano del Shakhtar Donetsk, Mykhailo Mudryk. Mala mía, brother, maté tu nombre. Pero
lo dijiste bastante, yo creo que lo dijiste bastante bien.
Si no saben quién es el rubito que utiliza la 10 en el Shakhtar Donetsk, muy bueno.
Sí, me imagino que aquí ven la Liga Ucraniana, olvídate.
Pero juega Champions League.
No, yo sé.
Ah, y ha dado un buen papel en la Champions League. Hablando del Manchester United, leí múltiples veces que se está reportando desde el Manchester United que ellos están haciendo indagaciones y acercamientos sobre Giroud. Ellos quieren por lo menos asegurar un atacante, aunque sea en préstamo, a lo que se consigue el suplente de Ronaldo, ¿no? Aparentemente es que el Manchester no quiere invertir mucho dinero en hacer una compra.
Lo hablamos la semana pasada. En este verano, si se consigue un delantero, va a ser a préstamo.
Sí.
Se estaba hablando de Joao Félix. De hecho, lo de Giroud salió también ya
por lo que dan a Joao Félix en préstamo, creo que es por 21 millones.
Coño, United, ¿en serio usted no tiene 21 millones para Joao Félix? Váyanse para el carajo, estos odios peseteros.
Porque aparentemente ya la relación con el Cholo no da más.
Y también leí que Thuram, el delantero de la selección francesa, también creo que se está rumorando que United está detrás de él.
Pero tengo una grande.
Ajá.
Se está hablando, ¿verdad? Estábamos hablando en el episodio pasado sobre las transferencias top después del Mundial, que ya se concretó la de Cody Gakpo, y estábamos pendientes a la de Enzo Fernández y Jude Bellingham. Pues hablando de Jude Bellingham, desde Alemania se está reportando que Jude Bellingham se va a reunir con la directiva del club cerca del 5, 6, 7 de enero, entre esos tres días, ¿verdad? No. La fuente que estoy leyendo, todos dicen lo mismo, pero la fecha cambia. Bellingham se va a reunir con la directiva del club para expresarle que él quiere su salida del club en verano. Y
que sería lo inteligente.
Sí, y uh-huh. El Dortmund, ¿verdad? La meta del Dortmund es conseguir 124 millones de pounds, de libras esterlinas, por Jude Bellingham. Cuando yo vi que ponchan libras esterlinas, yo dije, este cabrón va para la Premier.
Uh-huh. Sí.
Porque no hablaron de euros, hablaron de libras esterlinas. Yo dije, sí. Va para la Premier.
Pero Real Madrid también quiere a Jude Bellingham.
Lo tenemos cerca también. Los dos fichajes que el Madrid quería era Endrick, que ya está cerrado.
Otro brasileño más, Florentino, captando gente de las favelas.
él va a estar un año jugando allá a los 17 años, es que entonces va a venir para acá. Pero vamos a ver si lo de Jude Bellingham se concreta en verano.
Mi último de los transfer news es que dan por inminente, o sea, que ya no hay marcha atrás,
here we go,
que Messi renueva con PSG.
Ok. Por eso se estaba rumorando otra vez lo de Inter Miami. Eso
sí,
como que volvió a resurgir.
Sí, sonó sólido. Sonó sólido. De hecho, rapidito, no lo tenía en mis notas, pero lo tengo en mi corazón.
Oh, qué lindo.
Perdemos oficialmente en verano a Leandro Paredes y a Ángel Di María. No se va a ejecutar la opción de compra por Leandro Paredes al PSG. Y Ángel Di María aparentemente ya comunicó que se va a regresar a Argentina.
Wow, Argentina María, ya claro. Tirando los últimos cartuchos.
Wow,
Héctor, ¿no tienes noticias por ahí de transfer?
No, mano, por lo menos ya creo que ustedes las cubrieron bastante todas. Lo de Joao Félix, sigo pensando que es una falta de respeto de parte del Atlético de Madrid lo que están haciendo con Joao Félix, pero si ellos quieren salir de...
La hinchada del Atlético es una cosa bien loca.
Yo prefiero salir del Cholo. El problema ha sido el Cholo desde hace muchos años.
Bueno, el tiempo del Cholo pasó ya cerrado.
Hace mucho tiempo. ¿Cómo carajo tú vas a dejar que un jugador que te costó? ¿Cuánto fue que le costó Joao? 120 millones, un montón.
Un huevo de chavo.
Que Cholo Simeone, que obviamente está cobrando 20 millones. Cabrón, un técnico cobrando 20 millones al año. ¿Qué carajo es eso? Que como tú mencionaste, ya pasó el prime de él, pero desde hace muchísimo tiempo para acá. Que tú dejes que tu técnico haga lo que está dando la gana con lo que está haciendo
el Atlético. Y además que la política está anticuada ya.
No, pero es que también por esa misma línea, el tipo de fútbol que juega el Atlético bajo el Cholo no es un fútbol que ya le convenga jugar a Joao Félix. Joao Félix es un jugador de muy bueno,
más
ofensivo.
Sí, más fluido,
si
más
tú
de
lo metes
mucho ataque.
En un equipo que contraataca, ese nene va a partir.
Claro.
Entonces tú tienes un equipo como el Cholo que lo que hacen es echarse para atrás y defender.
Y fútbol directo.
Exacto. Uh-huh. Entonces yo no creo que eso sea un equipo que le convenga tanto. Porque, un ejemplo, si tú pones a Joao Félix en un equipazo como Manchester City, te va a producir. Sí.
Claro. Me geí porque ahí va a ir United otra vez.
Bueno, también podemos poner el ejemplo. Si tú lo pones en un equipo como United, te va a producir. Porque United...
Quédate con, sigue con tu línea de pensamiento, pero con el City.
El ok, es que te las tengo que dar las dos. Okay. Porque por lo menos con el City, City es un equipo de posesión en el cual él, jugando por la banda, puede desenvolverse un poquito más. Al igual que con United es un poquito diferente porque United es
para la contra. Joao Félix sentaría a Grealish.
¡Ah! ¡Cómodo!
Sí, cómodo.
Sí. ¡Cómodo!
En cualquier cómodo equipo, Joao Félix le va a ir bien. Después que no sea en Atlético de Madrid, le va a ir bien en cualquier equipo, hasta con el Bayamón FC le va a ir
bien. A mí me gustaría, si United lo llega a conseguir a préstamo, me gustaría verlo por lo menos 6 meses con una cláusula opción a compra, y si produce, pues vamos a comprarlo full time para la temporada que viene. Claro. Tú sabes, Glazers, puñetas, pónganse para lo suyo,
vendan
los cabrones.
El carajo, dale.
Pablo, cago en la madre del diablo.
Estamos jugando a Powerball a ver si se sacan chavos para que los gasten.
A ver si los compro yo, lo voy a comprar el cacho.
Ya, lo me tienen alto esos cabrones.
Y después de sponsor, la partida, bien grande.
Ay,
mira, vamos a pasar a los juegos para que vean esta próxima semana. Volvemos y le repetimos a toda la gente que ve la partida podcast, que nos empezaron viendo gracias al Mundial. Pues el Mundial se acabó, pero el fútbol continúa. Y qué mejor que ver el fútbol de clubes, la Liga Española, la Premier League, la Serie A, que regresa ya este weekend, la Bundesliga también. Héctor, ¿qué juegos tienes por ahí para que vean este weekend?
Partidazo este weekend en la Liga. Hay un partido este próximo domingo a las 4 de la tarde cuando el Atlético de Madrid recibe la visita del Barcelona. Ambos equipos se han enfrentado en 238 ocasiones. El Barcelona tiene 106 victorias, el Atlético 76 y 56 empates. Va a ser un buen partido.
El hombre de los datos.
Va a ser un buen partido este próximo domingo en la Liga Santander.
¿Y Dani, qué partido tienes por ahí?
Mira, día que está saliendo el programa hoy miércoles, se reinicia nuevamente la Serie A, vuelvo a ser feliz.
Cabrones tienen unas vacaciones ahí.
Vuelvo bien larga.
Vuelvo a ser feliz.
Ni nosotros tuvimos vacaciones aquí en la partida. Pero, y estos cabrones de Serie A.
Pero hoy, no, sí, nosotros no le paramos. Pero escuchen, hoy miércoles, a eso de las 2 y 45, 3 de la tarde, juegazo Inter contra Napoli. Y el domingo, otro partidazo a eso también de las 2 y 45, 3 de la tarde, Milan contra Roma. Te voy a dar rapidito el top 5 de la Serie A para que sepas por qué digo que son partidazos. La Serie A está media apretada. Napoli sigue en la primera posición con 41 puntos. Le sigue Milan con 33. Juventus en tercera posición. Estamos ahí batallando. Dios quiera que nos quedamos ahí. 31 puntos. Lazio con 30 en la cuarta posición. Inter en la quinta posición con 30 puntos.
¡Ave María!
No, la tabla de la Serie A no la tengo porque estos cabrones no juegan.
Pero, papi,
pero para la semana que viene la vamos a tener.
Ya después de esta semana volvemos a programación regular.
Va a estar, va a estar.
Oye, y también jueves 5 de enero. O sea, esto es que mañana.
Mañana
jueves 5 de enero. Chelsea contra Manchester City a las 4 de la tarde. Así que si usted estaba viendo el Mundial y quiere seguir viendo juegos de fútbol, aquí tiene varias recomendaciones de estas tres bellezas de caballeros que ustedes tienen aquí frente a sus cámaras, para que vean juegos y escojan un equipo favorito y eso. Y si usted es un fanático ya full time del fútbol, pues ahí tiene como quiera un par de juegos que puede ver para que no se quede aburrido.
Para que disfrute.
Exactamente. Y ahora sí, ya se está acercando la parte final y eso significa solamente una cosa. ¿Qué es lo que eso significa?
¡El partido!
Oye, no le ensayamos, pero cada vez nos queda mejor.
¡Ay, Mariano!
Cada vez nos queda mejor. Natural. ¡Qué bien!
Héctor, ¿cuál es el partido de la semana? Empecé contigo, espérate. No, voy a empezar con Kidani. Me acordé de la lista.
Ese era el orden, come. Ya me
ese
señal.
Ese era el orden.
Ese era el orden. Muy bien,
ese
muy
era el orden.
Bien,
ahí está. Kidani, ¿cuál es tu partido de la semana?
Mi partido de la semana, yo lo voy a denominar el jugador número 12 del Liverpool.
Ay, ¿cuál es ese? No.
La semana pasada. Liverpool tuvo un partido previo al que discutimos que jugaron contra el Leicester City, en el cual ganaron 2-1. Pero los dos goles fueron de este caballero que ustedes ven ahí.
¿Cómo se llama?
Se llama Woodface. Es belga, central del Leicester City. Mala mía, si maté tu nombre. Pero le llaman el hermano gemelo de David Luiz.
O el hermano perdido de David Luiz. Cuando tú me pasaste en la foto que yo la vi, yo dije, adiós, David Luiz, juega para el Leicester. ¿Qué carajo pasó aquí? ¿En qué momento?
Yo acabo de ver la foto y dije, adiós.
Sí, yo no me acordaba de
ese nombre. Espérate, pues es David Luiz. Ese nombre de dónde carajo tú lo sacaste. No, yo también dudé. Cuando yo vi el autogol, yo dije, pero David Luiz, cabrón, que tú haces jugando, pero yo sé que tú estás en Brasil.
Esto es para que tú veas lo mediocre. Esta partida es 2-1. Porque tienes a este hombre que metió esos dos autogoles, pero entonces tienes también a Liverpool. Son tan y tan y tan basura. Y Darwin Núñez es tan y tan y tan malo que tuvieron que requerir del defensa del Leicester para que les anotaran los dos goles para ganar.
¿Verdad? Mi comentario es que yo pienso que este central siempre quiso ser el jugador del Liverpool. Y qué mejor manera de tú presentar una carta de presentación y decir, oye, Jürgen Klopp, mira, te di la victoria, doblete.
Tengo
papá.
Más goles doblete. Que Darwin Núñez, papá.
Un central atacante.
Beckenbauer, reencarnación de Beckenbauer.
Qué bello.
Ay, señor.
Héctor, ¿cuál es tu partido de la semana?
Mira, pues mi partido de la semana no es solamente uno, sino son 21 jugadores.
Coño, no me puedes dar uno.
No, tú sabes que esto es año nuevo y vengo así, vengo regalando partidas aquí a todo el mundo.
¡Ay, María!
Estás hablando nada más y nada menos que de la selección sub-17 de Camerún, que la pueden ver ahí en pantalla. ¡Qué raro! Yo voy ahí como mucha gente como que no van.
¿Eso es sus qué? ¿Sus 15?
¿Qué tacho? ¿Sus 17? Esa gente parece que ya está jugando. El segundo de derecha a izquierda parece que ya tiene que tener como 4 hijos, ya tiene nietos y todo el cabrón.
¿Pero qué fue lo que pasó aquí? Dame contexto.
Te cuento, la selección de Camerún perdió a 21 de los 30 jugadores convocados.
Para. ¿Convocaron 30 y pierden?
Convocaron 30 y perdieron a 21 jugadores. Que eso, por eso la partida es de 21 jugadores. Los perdieron porque fallaron una prueba de resonancia magnética, un MRI. Te explico. A los jugadores que son ya sub-17, todos esos jugadores, le hacen unas pruebas de MRI en la muñeca. Okay. Dependiendo de cómo tú tengas los huesos, ahí dicen, ah, verdad, tú eres menor.
Ah, verdad, tú eres mayor. Como le hacen a los perros, que por la dentadura más o menos cuadran la edad.
Exactamente. Ok. Pues entonces, pues ahí pues se dejan llevar por ese maraje y ahí dijeron, contra, estos 21 jugadores.
¿Cuántos años que tú no tienes? Yo, 15. 12. Y los huesos, cabrón, de 50.
Ya tengo
artritis hematoide y todo bien, cabrón.
Ya tienen osteoporosis los carneros, yo tengo 10. Ya. Pues mira, no. Pues es un test que casi siempre, ¿verdad? Funciona el 99% de las veces.
Interesante, no lo sabía.
Y entonces, pues, ahí tú puedes verificar la edad exacta y se puede saber si el jugador tiene menos de 18 años con un 99% de certeza.
¡Wow!
A partir de esto, puedes confirmar que la mayoría del plantel Cabendura estaba infringiendo la norma, obviamente. Y, pues, ya tú sabes.
Ahora oye, César muele todo, jugadores. Haciendo trucos,
haciendo trucos y repartiendo rodillazos.
Haciendo el palanca FC a nivel de selección.
Van a una clasificatoria sub-17. Ahora creo que es el 12 de enero.
¿O iban?
Bueno, ahora yo no sé dónde carajo van a buscar 21 jugadores para terminar esa convocatoria, pero tienen que conseguirlo antes del 12 para que puedan competir en esa eliminatoria. Ay, Dios mío. I am 12.
Bueno, mi partido de la semana lo escogí ahorita, hace como 20 minutos atrás. Porque es que me quedé todavía con la espinita de Gianni Infantino. Porque me acordé, y de hecho no tengo la foto, pero sí me acordé de la foto de él tirándose un selfie al lado de la tumba, del funeral de Pelé. Es como que,
yo te lo voy a
señor,
buscar,
o sea, ¿en qué carajo usted está pensando? Es una falta de respeto. O sea, loco, eso... De verdad que me quedo hasta sin palabras porque eso en cualquier liga.
Te dan ganas de darle una galleta. Mano, lo vuelvo y lo repito. La calva de Infantino está buena para brillarla y azotarlo bien cabrón que se dan los dedos marcaditos y colorados.
Entonces, ok, y esto es... O sea, sin contar que él es un corrupto, que él es un anormal. Sí, es cuestión de sentido común, brother. De verdad que se te quemó bien, cabrón. Sí.
Y el cabrón lo que tiene es un Nokia. Eso ni siquiera es un iPhone, cabrón. Eso no tiene ni cámara en la parte de atrás. Qué vergüenza, cabrón. Un tipo que se roba tantos millones y no puede tener un puto iPhone.
De verdad que ya en Infantino me cago en tu calva.
Son como el Manchester. Sí, no quieren invertir,
de verdad que...
Loco que se lo encuentre Bad Bunny para que le tenga el teléfono para el carajo.
Coño, buena esa. Bueno, mi gente, llegamos ya al final de esta edición de La Partida Podcast. De verdad que sí, ojalá y nos dieran 2 horas más.
Hay que hablar con producción,
a ver qué pasa. Le queremos dar 1 millón de gracias a todas las personas que están conectadas ahora mismo en el chat. Gracias por escribirnos por DM. Recuerden darnos follow en Instagram y en Facebook. @PartidaPodcast, Partida con L, mira como está escrito aquí en la esquinita, Partida Podcast, en Instagram y en Facebook. También recuerda darle subscribe y campanita a GW5 Network para que no te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana la premier de La Partida Podcast, y también para que veas Juego de la Mesa, Birra Lounge, De Madre, te pongas al día también con el resto de los podcasts que grabamos aquí en GW5 Network, como Siempre el Lunes, La Hora Machorra, Negocio Legal SOS. Así que no hay excusa para que no te pierdas todo el contenido que tenemos aquí en GW5 Network. Y recuerden que estamos grabando en GW5 Studio, el estudio más cabrón de todo Puerto Rico, no solamente de la Kennedy, de Puerto Rico entero, papi. Así que nada, ¿qué se nos queda?
No, nada.
También nos pueden escuchar por Spotify y Apple Podcast. Sí, importante. Ya, no solamente estamos en YouTube, estamos también en Spotify y en Apple Podcast.
Oye, se me cayó rompiendo.
Literalmente rompiendo.
Así estamos. Mi gente, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos la semana que viene porque la partida no para. Esto sigue. Seguimos. Así que nos vemos la semana que viene a la misma hora en el mismo canal.
Zumba.
Nos vemos.
Llévatelo, come.